Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como habíamos prometido ayer, vamos a darle continuidad al caso del activista de derechos humanos y también uno de los coordinadores de la Alianza Democrática Oriental, integrante también del movimiento Juan Pablo II en la provincia de Guantánamo, municipio de Baracoa. Francisco Luis Manzanet Ortiz fue detenido el día 21 de abril en las inmediaciones de la Embajada de Colombia en La Habana, cuando pretendía viajar hacia ese país latinoamericano a un curso de superación. Fue detenido, retenido en un depósito policial en la capital cubana, deportado dentro de su propio país desde La Habana hasta Guantánamo, y hasta ahora mismo no teníamos información de su situación de salud, de cómo se encuentra, la situación legal, porque las autoridades cubanas se niegan de plano a ofrecer cualquier tipo de información, y mucho menos tratándose del caso de un opositor, de un disidente conocido. Vamos a conversar otra vez con Rolando Rodríguez Lobaina, quien nos trae la información y la actualización sobre Manzanet Ortiz. Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Efectivamente, Manzanet Ortiz continúa detenido en la unidad policial Parque 24. Según informaciones de hoy en la mañana, le llamaron desde del propio centro militar, enclavado en la misma ciudad de Guantánamo. Manzanet Ortiz sigue detenido ahí, como bien sabe, a un proceso arbitrario después de una deportación. No se sabe de su situación legal. Apenas a los familiares han querido darle testimonio. Le habían prometido que luego de la culminación del desfile por el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, pues sería liberado, trasladado a su ciudad Baracoa. Al principio habían dicho que esperaban que una otra patrulla de la propia ciudad natal de Manzanet, en Baracoa, lo viniera a recoger, pero resulta ser que aún no ha pasado esto y Manzanet continúa arrestado. Se sabe además que permanece en una celda preparada para 6 personas, pero donde están recluidos 14 personas. Así que esto es lo último que se sabe. Su situación legal no está definida y lo cierto es que permanece de manera injusta y arbitraria detenido en un enclave militar. Esto es lo que hablé.
Sí, él habría sido deportado el día 28, ¿verdad? El viernes.
Exacto, él fue deportado el viernes pasado, llegó sábado en la mañana, y ahí fue que le hicieron esas promesas y la decisión también, le informaron de que permanecería ahí hasta que pasara el desfile
del 1 de mayo. Es curioso, Rolando, porque ha pasado con otros activistas que le han notificado incluso o en el mismo aeropuerto o incluso cuando van a solicitar el pasaporte le han dicho no, tienes restricción de salida del país. Casi nunca les dicen por qué, pero en otras ocasiones sí les han dicho por supuestamente asuntos de seguridad nacional. Pero el caso de Manzanet es vergonzoso para las instituciones cubanas, detenido en las inmediaciones de la embajada, saliendo de la embajada. Es curioso.
Sí, mira, hay un ensañamiento militar, indudablemente, de la provincia con respecto a Manzanet, porque Manzanet ha mantenido una postura inclaudicable allí en su natal Baracoa. Ha mantenido una posición de lucha durante muchos años. En días pasados publiqué una panorámica de alguna actividad donde Manzanet
ha participado,
uh-huh, actividades relevantes, y esto le ha granjeado el odio desentrenado. Súmale a esto que también recordará que hace meses pasó un huracán en Baracoa, que hay una situación delicada, y Manzanet ha mantenido su proyecto de ayuda a niños y a limitados, personas discapacitadas en la zona oriental, sí, de este país, ahí en Baracoa.
Sí, Rolando, desde que lo conozco siempre he estado preocupado porque en cada proyecto que participa la gente se vuelque de manera total hacia los más necesitados. Lo conozco porque, bueno, lo hemos conversado porque lo vivimos en Cuba juntos y porque sabemos que Manzanet es así, siempre preocupado por los demás. Te agradecemos de verdad inmensamente que nos hayas dado esta actualización y continuaremos todavía hasta el momento en que incluso tengamos con nosotros en estos micrófonos a Francisco Luis Manzanet Ortiz ya libre.
Bien, gracias.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada semana tenemos con nosotros al ex prisionero político de la causa de los 75, liberado Linares García, quien es además el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Liberado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y también a todos los radioescuchas, como toda la semana.
Bueno, pues adelante entonces con la promoción de este informe que entregas cada semana sobre las incidencias en el movimiento.
Sí, este informe siempre se hace de forma cronológica, pero quiero adelantar lo último del informe porque me parece que es lo más importante. O sea, el día 1 de mayo, usando el factor sorpresa, dos activistas del Movimiento Cubano Reflexión, Julio César Castillo Rodríguez y Jorge Luis Jiménez, se incorporan a las personas que estaban marchando con los trabajadores del IMPU, que es una fábrica grande de Santa Clara, y enarboran una pancarta que decía salario digno para los trabajadores, y a continuación decía viva el Movimiento Cubano Reflexión. Esta pancarta tiene o tenía 2 metros aproximadamente de largo por 1.5 de alto. Marcharon unos 400 metros por un espacio de 25 minutos. Al final depositaron la pancarta donde los demás lo hacían y se incorporaron a sus viviendas. Esperemos que esta información no sirva de represión para los la policía política y los demás secuaces de ellos. Creo que es importante eso.
Sí, claro, claro.
Eso faltó a sorpresa. El día 25 también los activistas del Movimiento Cubano Reflexión, Ana Iris y Adair Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, se presentaron primero en el Policlínico Julio Graves de Peralta de la ciudad de Holguín y después en Salud Provincial procurando cimetidina, porque realmente eso fue prescrito para Ana Iris, que es una de las protestantes, pero eso lo sacaron del cuadro básico de medicamentos. O sea, no existe nada más, sin embargo, realmente ella lo necesita. En ninguno de los casos obtuvieron los medicamentos ni posibilidades ninguna de poder acceder a ellos. Al día siguiente, a las 1:30 de la tarde, cuando estaban haciendo la cola en la farmacia de la calle Real, en la ciudad de Holguín, coincidieron con un periodista de Telecristal, que es la televisora local, y cuando nadie exponía públicamente la situación de la salud pública cubana, él por poquito los golpea. O sea, estamos en presencia de una sociedad donde la intolerancia y la escasez de medicamentos son alarmantes. Son dos cuestiones diferentes. Una es un medio material, un medicamento, y la otra es una disposición mental, pero realmente es serio la situación. El día 26 fueron arrestados Jorge Luis Jiménez, que es un colaborador nuestro y ya integrante del Movimiento Cubano Reflexión, y fue conducido y arrestado por 32 horas en un lugar que llaman Instrucción Municipal en la ciudad de Santa Clara. Él había tenido una discusión con el coordinador de los CDR de su zona, por lo cual le pusieron una multa de 250 pesos. Este coordinador lo estaba increpando porque se estaba relacionando con la gente de los derechos humanos, así en esos términos. El jefe del sector posteriormente fue a presionarlo para que pagara la multa y tuvieron un altercado que finalmente produjo o desencadenó todo lo descrito anteriormente. Sus padres pagaron una fianza de 300 pesos y lograron ponerlo en libertad, y él fue el que participó junto a Julio César en la plaza con la pancarta. El día 27, Ramón Cuba Delgado y Yulencio Noval Baldoquín presentaron finalmente en el gobierno municipal de Santo Domingo un documento donde exigían solución para la fosa desbordada de la comunidad de Palo Bonito, en el municipio de Santo Domingo. Ellos lograron recoger 20 firmas y hay una expectativa. La secretaria que los atendió les prometió que tenía 15 días para darle respuesta y solución al caso. El día 27 fueron citados oficialmente los hermanos Miranda Leiva, los tres, para el Tribunal Municipal y tratados con tolerancia y respeto por la presidenta del mismo. Pero ella no citó nuevamente para el 4 de mayo ante el juez de ejecución llamado Carlos. Ella le manifestó que ellos tienen una licencia fraternal atípica. El día 27 se realizan sendos actos de repudio a los miembros del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, Yanela Pérez Jiménez y Aurelio Cabrera González. Fue una guagua con una conga diciéndole improperios a cada uno de estos artistas. Y el día 27 aparecen varios grafitis en la ciudad de Placeta. Uno en el cine Rialto y otro en una simulación de la casa de José Martí en un paseo del mismo nombre que atraviesa la ciudad. Allí decía, libertad para Cuba, cambio, democracia y no a las elecciones del 2008. Participaron Denis Valdés Arduin, Chivalexi Casanova Pedro y dos activistas más del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamar. Pero el día 29, a las 4 de la tarde, ponen una sábana en la carretera central Banda Santi Espíritus que decía no a las elecciones del 2018 y abajo la dictadura castrista. Un tiempo después fue arrestado Denis Valdés Arduin en la estación de la PNR de Placeta y su esposa, como reacción, Yanela Sánchez Manso, cuelga una sábana y una pancarta en el balcón de su improvisada y céntrica casa. También arenga desde dentro de su casa. Ahora, aquí se leía, abajo la dictadura castrista y liberen a Denis Valdés Arduin. Realmente los gritos de ella fueron estremecedores en esa zona de poder. Denis Valdés fue puesto en libertad al día siguiente a las 8 de la mañana. A Ciro Valdés también lo arrestaron, pero brevemente, y lo incorporaron a su casa con vigilancia, así como los otros activistas que participaron. El día 29 pegan 8 impresos y distribuyen 42 más en Santa Clara en la campaña a favor del preso político Roberto Rodríguez Acevedo.
Bueno, pues gracias a ti, Librado, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. Hasta la próxima.
Ok, bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima.
Amigos, vamos a escuchar dos testimonios. Se trata de un matrimonio en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Ellos, en un litigio por la vivienda en que residen, han terminado con la suspensión del abasto de agua potable para poder vivir. Vamos a escuchar a Rosa María Santana Barrera y a Ramón Chan Sigas. Ahí en Palma Soriano, escuchemos los dos testimonios.
Mi nombre es Ramón Chan Sigas, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Y quería hacer una denuncia porque soy víctima de represión y arbitrariedades por parte del régimen. Me violaron el derecho por el artículo 78 a la transferencia de la vivienda y en estos momentos no tengo acceso al agua potable. Estoy presentando problemas desde mediados de 2016 comprando una pipa que me cuesta 150 pesos.
¿De quién era la propiedad y cómo es que llegan a esa situación que tienen? A ver.
Bueno, mire, el único que conviviente que se quedó en esta vivienda era una sola propiedad, suyo, mi esposa y mis dos hijos. Y entonces, al morirse el propietario, yo hago por el artículo 78 de la propiedad de vivienda, yo pongo mi abogado todo y eso llegó a Santiago, llegó a La Habana, el Supremo. Y cuando dicta sentencia, que baja la sentencia, que vamos al municipio de Palma Soriano, aquí el gobierno, el rey, me hace lo que le da gana. No me dieron derecho a nada y decía, y dice bien claro a Pérez que de ayudarse al señor Ramón Chancira por los años de convivencia, porque el único que cumplió los requisitos fui yo.
¿La situación del agua usted me dice que es desde el año pasado?
Sí, estoy presentando problemas desde mediados de 2016.
Esta agua que usted compra, ¿cuánto le cuesta?
150 pesos en moneda nacional.
¿Y para qué tiempo más o menos?
¿Qué tiempo me dura más o menos? Como un mes más o menos, llegando al mes.
Entonces mensualmente usted gasta 150 pesos de agua.
De agua. Y no, y tengo que recibir a mi casa los cobradores de agua y me amenazan que tengo que pagar porque me ponen un punto, que me van a dar los inspectores. Y entonces ya tú sabes que...
Sí, explíqueme eso. ¿Ellos le cobran el agua?
Bien, bueno, el agua la vienen cobrando aquí mensual.
¿Mensual? ¿Y cuánto debiera pagar mensual?
6 pesos de agua.
¿Y la ha pagado? ¿Usted la ha pagado?
Sí, cómo no. Yo pago el agua y todo.
¿Cuándo
Bueno, cuando yo vi ya, que ya vi que vengo pagando el agua, vengo comprando pipa a 150 pesos, le dije a mi esposa que no iba a pagar más agua.
Y no,
mi esposa ha ido en varias ocasiones a fiscalía, al partido, y ha hecho este denuncia, pero incluso yo puedo ponerle, espera un momentico que ella puede explicar esa parte de ella.
Buenas tardes, Luis Felipe, a usted y a los radio escucha, que en este momento el programa. Bueno, mire, esta cuestión que está sucediendo ya es una anomalía que viene desde el 2016. Yo en ese mismo año mediado fui a la fiscalía, me mandaron para acueducto. El director me vio y me dijo, bueno, pero eso hay que esperar porque el agua, y ya vi entonces que empezó otra vez la misma situación de cada vez que voy a las instancias, el peloteo. Ya decidimos porque, ¿qué pasa? Nosotros como opositores es una guerra lo que nos tienen prácticamente. Pienso yo que esto viene por, aparte de tanto, de mucho tiempo ya, desde el problema de la vivienda, y ahora con el problema del agua, comenzamos a comprar la pipa, pero es un... sabemos la situación tan crítica que el régimen tiene a este país sometido, y yo entonces me personé en la fiscalía, ahora fui atención a la población que queda bien cerca de donde la vivienda que donde yo vivo. La muchacha apenas mi nombre ni nada me tiró la cara, entonces no, lo que le dije es para cuando yo salga hacia afuera, hacia mi vivienda, y diga las verdades que le tengo que decir a este régimen, no venga, entonces venga la seguridad del Estado y la policía para que vengan a cogerme, porque lo que es de, esto es mi derecho y es verdad. Porque les quiero también explicar que el mes pasado vinieron del mosquito y vinieron dos muchachas, entre lo que una estaba para la calle, tuve que coger para el patio porque me dio miedo, ahí tenía ropa tendida, y fui para el patio y me dice que había encontrado una larva del mosquito, cosa que yo no vi para nada, porque ya le digo que incluso una que iba para otra parte, digo, no, mira, para allá no hay nada, yo no tengo este base espiritual, yo creo en Dios nada más. Entonces, me vino aquí hasta el médico de familia, todo, la salud pública estuvo aquí. Fumigaron tres veces, pero la vivienda donde se ha cometido la corrupción, que son tres, pero la que pega aquí a la vivienda mía, a la pared, fumigaron una sola vez porque yo tuve que decir, pero venga acá, si no están haciendo ningún trabajo, cuando no tienen que fumigar la vivienda del lado también. Pero no obstante eso, me personé el día 28 al Policlínico Norte, donde ellos radican, y me mandaron con una inspectora y me tomó el nombre, donde le dije que la placa está inundada en agua en estos días, que ha llovido aquí en Palma Soriano, y nadie se sube a sacar esa agua, porque incluso no se sabe ni quién está viviendo ahí, entran y salen, pero bueno, yo prácticamente no sé cuál es la persona como tal que está conviviendo esa vivienda. Me dijo, bueno, si no te preocupes, que vamos a ir. Eso fue el 28. Bueno, todavía yo estoy esperando la visita de una inspección, porque todo el agua viene, cae para acá, y esa placa es empozada en agua. Digo, entonces, si vienen enseguida, como se lo dije, no admito una multa por parte del régimen. En primer lugar, no van las condiciones higiénico-sanitarias para que la población tenga, como debe ser, uno se sacrifica dentro de lo que cabe. Pero se lo dije, porque aparte hay demasiada corrupción entre los dirigentes, el gobierno, vaya, es una crápula lo que hay. Yo le voy a decir que me pienso remitir dentro de un rato para la policía, porque según tengo entendido que eso es por ejercicio de derecho, porque qué pasa, es un derecho que tengo de coger el agua, porque lo que qué pasa es que la cometí de estar del agua hacia allá. Lo que tengo entendido es que el propio director me lo dijo de la corriente, parece que le cerraron la llave de paso. Y yo tengo entendido que mi esposo tiene más de 50 años prácticamente, viviendo aquí yo 30 años, y que es lo que yo estoy pasando en este momento. Yo vivo en Paquito Borrero, la calle Paquito Borrero número 7A, entre Martí y Maceo, y sin perder ninguna frente al Poder Popular, lo que ellos llaman el órgano que representa al pueblo, que es la mentira más grande, porque eso es lo que está sujetando el régimen. El pueblo no tiene ningún beneficio. Eso es peloteo aquí, y no solamente yo que soy opositora. Porque yo veo a las personas, porque vivo frente, como se quejan, que son ciudadanos normales, entre lo que cabe, quiero decir normales, que no, que sí tienen que tener libre expresión, pero tienen mucho miedo. Que no es que dicen, no, esto está así. Y por debajo, cuando pasen cerca de mi ventana, haciendo qué falta de respeto, me tienen todos los días para aquí, para allá, no me resuelven ningún problema. Esas son las personas de la población que están afectadas. Porque es verdad que sí hemos tenido crisis con el problema del agua, pero ahora sí hay agua. Hay agua, y además el problema es que la vecindad la está recibiendo. Ya le he preguntado a varios vecinos, por favor, ¿recibieron agua en tal fecha? Sí, recibieron agua. Y yo no estoy recibiendo el agua, pero que antes yo recibí esa agua. Esta represión viene ya de hace unos cuantos meses.
Se lo ha denunciado aquí en el programa. Se lo ha denunciado aquí.
Sí, cómo no.
Claro, claro.
Yo ya nosotros, la represión que hay es bastante grande, y en estos momentos yo sí voy para la policía. si ellos no actúan, yo entonces, como estoy frente al Poder Popular, yo voy a salir, como pasa la población, para que sepan en la situación que me encuentro y lo que ellos dicen, que ahora vienen nuevas elecciones, pues comenzando así, te lo voy a decir aquí, ahora quiero aprovechar el momento, en este momento, para decir que el delegado de mi zona, director de la emisora Radio Baragüez, es un mentiroso, porque tengo en el papel que hicimos de la vivienda, el mismo abogado me lo dijo, Ramón Muñiz, no le hicieron caso porque personas que no son sus electoras, dijo que eran sus electoras, que hace más de 12, 15 años que no están siguiendo aquí en la provincia, porque no están en la provincia. Y ese es el delegado que nosotros tenemos, porque todo el régimen es una mentira. Es toda una mentira. Y entonces eso es lo que yo quería para que el mundo, la opinión pública, que supiera por lo que está pasando la población. Porque sin embargo ayer en el desfile, que eso siempre aquí en San José no va a faltar. Casi, bueno, según tengo entendido, dicen que le apuntaron la mano a un joven. Una pelea ahí por donde está la plazoleta, mucha cerveza, como hacen ellos, para que la gente se olvide de tantos problemas. Y al final, ya que lo que hace, la barriga vacía, el estómago vacío, la paja sone, y el muchacho pasó, que lo vi yo, que después por la noche me estaba acordando, y digo, vaya, fue un mal momento, que cuando me paré por la ventana, iba lleno de sangre, la mano la llevaba sujeta con un policía, que le tuve que gritar, quítale el pullover, para que se la ponga en la mano, porque los chorros de sangre. Y creo que le han tocado la mano al muchacho, desgraciadamente. Eso es lo que estamos aquí viviendo, no solamente en Pama, porque Cuba entera prácticamente, ya esto es un desastre, sinceramente.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.